El fin de semana, muy buenos días a la gente, en este 2 de agosto. Ya estamos en agosto. Para hoy la previsión meteorológica habla de un aumento del calor, de un aumento de las temperaturas máximas, y las mínimas se van a mantener sin muchos cambios. En algunos puntos va a llover, va a haber lluvia débil en las Islas Canarias. Va a llover en el norte de Galicia, en el área cantábrica y en el nordeste de Cataluña. Ya estamos en agosto y, bueno, recordamos hoy sábado lo que el lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, antes de marcharse de vacaciones, dijo en su balance triunfal del curso político sobre la corrupción. Cómo presumió de lo bien que ha luchado contra la corrupción.
Una de las tareas a las que hemos dedicado más esfuerzo durante estas últimas semanas y meses ha sido la lucha contra la corrupción, a la que creo que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo remedio para extirparla de la vida política.
Bueno, eso es lo que dijo el lunes. El martes el Tribunal Supremo confirmaba el procesamiento del fiscal general del Estado, García Ortiz. La sala de apelación del Supremo, a la que había recurrido García Ortiz, le daba la razón al juez Hurtado, el juez que lleva el caso de García Ortiz en el Supremo, y consideraba que los indicios son suficientes para el procesamiento de García Ortiz. Horas después de que Sánchez presumiera de su lucha contra la corrupción, Sánchez anunciaba que seguía confiando en García Ortiz y que no iba a cesarlo porque había que respetar la presunción de inocencia.
Esto respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del gobierno de España.
Con estas palabras, Sánchez respaldaba a García Ortiz. El problema en el caso de García Ortiz no es si se tutela o no se tutela la presunción de inocencia, a la que, por supuesto, el fiscal general del Estado tiene derecho hasta que sea condenado, si es que es condenado. El problema es precisamente la lucha contra la corrupción. En este caso se está investigando un presunto delito de revelación de secretos. Los encargados de garantizar el cumplimiento de la ley deben tener libertad para poder trabajar en un caso que afecta a su jefe. Si el jefe de los fiscales se sienta en el banquillo, como se va a sentar, siendo todavía jefe de los fiscales tienen que obedecer a su jefe, al que se está juzgando, y no pueden hacer bien su papel, no pueden luchar contra un posible caso de corrupción. En este momento, en este caso, estamos hablando de una presunta revelación de secretos oficiales, que es una forma de corrupción. O sea, si Sánchez no cesa al fiscal general del Estado, no está permitiendo, insisto, que los fiscales del caso actúen con independencia. ¿Cómo se puede luchar bien contra la corrupción manteniendo al fiscal general del Estado? Por eso, como Sánchez no cesa al fiscal general del Estado, el juez Hurtado le ha pedido a las partes que se pronuncien sobre si tiene que suspender o no tiene que suspenderlo. Ya digo que no se puede presumir de luchar contra la corrupción sin cesar a un fiscal general del Estado que se va a sentar en el banquillo. Y parece que han pasado siglos, pero todavía no se ha cumplido un mes de aquella comparecencia que hizo Sánchez a principios de julio en el Congreso de los Diputados para dar supuestamente explicaciones por el caso Cerdán-Ábalos-Koldo. Como recordarás, los socios en realidad no le exigieron prácticamente nada a Sánchez. Bueno, luego ya Junts siguió pidiendo, pero el Pleno lo salvó relativamente bien Sánchez. Los socios no le exigieron prácticamente nada, Sánchez no explicó nada, y para cubrir el expediente Sánchez presentó un plan con 15 medidas un plan de lucha contra la corrupción, medidas de las que ya no se acuerda nadie.
Quiero anunciarles que el gobierno de coalición progresista les propone a ustedes y también a los ciudadanos la aprobación de un plan estatal de lucha contra la corrupción.
Por planes que no falta. Este es uno de, esta es una de las costumbres de Sánchez. Cada vez que hay un problema, pues anuncias un plan, y hasta también en septiembre del año pasado, va a hacer ya casi un año, tuvimos el llamado aquel plan de acción para la democracia, para reforzar la transparencia. Vamos a ver, España tiene ya un plan desde hace años para luchar contra la corrupción. Un plan, además, con rondas de evaluación continuas que determinan o que precisan si ese plan para luchar contra la corrupción está funcionando o no. Ese plan no lo ha elaborado el gobierno. Ese plan son las recomendaciones del GRECO. ¿Qué es el GRECO? El GRECO es el grupo de estados contra la corrupción al que pertenece España. Es un organismo del Consejo Europeo que vigila la lucha contra la corrupción en cada uno de sus países miembros. Ojo, no hay que confundir el Consejo Europeo con el Consejo de Europa. El GRECO está en el Consejo de Europa, que no es un organismo de la Unión Europea, es un organismo que se creó mucho antes. Pues el GRECO, que está formado por 46 países, funciona desde hace 25 años. El GRECO hace recomendaciones y vigila si esas recomendaciones se cumplen. Ayer, ya iniciado el mes de agosto, se hizo público el último informe del GRECO sobre España. Es curioso porque la publicación de estos informes está coincidiendo últimamente con el periodo de vacaciones. El gobierno lo que quiere es que cuando se publique este informe, que ya adelanto, critica lo que hace el gobierno, pues que los españoles estemos de vacaciones. O sea, el penúltimo informe, el último fue el de ayer, el penúltimo informe fue publicado en el mes de abril. Y ese informe se publicó con retraso cuando empezaban las vacaciones. Ya digo, para que los españoles no nos enteremos. Ayer se publicó el nuevo informe, que estaba acompañado de una nota del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia hizo publicar una nota del Ministerio de Justicia que en realidad tergiversaba lo que realmente dice el GRECO. El informe que ayer se hacía público, se aprobó en el mes de junio, pero el gobierno no ha facilitado su divulgación hasta ayer. Ya digo que es por lo de las vacaciones. Y la información que ha dado el gobierno no es una información ajustada a la realidad, vamos a decirlo así. El Ministerio de Justicia colgó ayer en su web una nota en la que aseguraba que el último informe del GRECO constata que España avanza en la prevención de la corrupción, que ya cumple 16 de sus 19 recomendaciones. Claro, si tú lees esto, si lees la nota del Ministerio de Justicia, parece que efectivamente el gobierno lo está haciendo bien en la lucha contra la corrupción. Pero si te vas a las conclusiones del informe, o sea, te vas al texto del GRECO, no a lo que el Ministerio de Justicia cuenta del GRECO, lo que hay ahí en ese informe es un rapapolvo al gobierno, no una felicitación al gobierno. Las conclusiones de ese informe GRECO, que se hicieron públicas ayer, dicen que España no ha aplicado de forma satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones que se habían hecho en la quinta ronda de evaluación. El informe de ayer dice que los miembros de los gobiernos de España no están suficientemente controlados, que las iniciativas para regular el funcionamiento de los lobbies no se han materializado, que sigue paralizada la reforma de los aforamientos, y así un largo etcétera. O sea, cuando uno lee detenidamente el informe que ayer hizo público el GRECO, no puede concluir que le dan una palmadita en la espalda a Sánchez y le felicitan, todo lo contrario. Para luchar contra la corrupción no se puede mantener al fiscal general del Estado en su cargo cuando se va a sentar en el banquillo, y no se pueden esconder los informes de El Greco, que es lo que hizo ayer el gobierno. Esta es la campana con la que la bolsa de Wall Street cerraba ayer la jornada del viernes. Es tradición que cuando acaba la bolsa de Nueva York, pues se toca la campana. Los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York ayer experimentaron caídas y caídas importantes. El Nasdaq cayó un 2,2. El Nasdaq es el índice de las tecnológicas. El S&P 500 también cayó un 1,6%. Y el Dow Jones se dejó un 1,2%. No solo hubo caídas en Estados Unidos, también hubo caídas en las bolsas europeas y el dólar se debilitó. ¿Por qué te cuento esto y por qué cayeron las bolsas? Bueno, te cuento esto porque tiene trascendencia para la economía mundial y eso significa que tiene trascendencia para tu economía y para la mía, para nuestro bolsillo. Vamos a ver, las bolsas cayeron ayer por varias razones, porque el dato de empleo en Estados Unidos no fue bueno y porque los mercados están acusando, bueno, la que va a ser entrada en vigor de los aranceles. Como recordarás, el pasado 2 de abril Trump anunciaba el día de la liberación para Estados Unidos.
My fellow Americans, this is Liberation Day.
Lo que Trump llamó el Día de la Liberación fue en realidad una declaración de guerra comercial para proteger a los productos fabricados en Estados Unidos, para hacer Estados Unidos grande de nuevo, Make America Great Again. La entrada en vigor de los aranceles ha ido sufriendo sucesivos aplazamientos. Trump ha utilizado estos meses para amenazar, para obtener ventajas de algunos países, manejando los aranceles como un arma geopolítica. En este proceso, la Unión Europea no ha salido bien parada porque nos hemos quedado con un arancel básico del 15%, que es un arancel alto. Ayer iba a ser el día en el que, sí, ya por fin, después de varios aplazamientos, iban a entrar en vigor los aranceles. Ayer era 1 de agosto. Pero Trump el jueves anunció un nuevo aplazamiento, este más breve, hasta el 7 de agosto, hasta la semana que viene, para que haya tiempo para hacer los cambios en las aduanas. Pero el jueves Trump no solo anunció el aplazamiento unos días de la entrada en vigor de los aranceles, sino que también anunció nuevos aranceles, o concretó los aranceles que va a imponer a aquellos países con los que no ha negociado desde el mes de abril. Por ejemplo, a Suiza, con quien no ha negociado, le pone un arancel a los productos suizos del 39%. Anunció también para algunos países asiáticos hasta el 40% de los aranceles. Ya veremos qué sucede de aquí a la semana que viene, porque Trump es imprevisible. Y ya veremos qué pasa con China, porque la negociación con China se alarga hasta el 12 de agosto. Pero en cualquier caso, tenemos una media de aranceles del 15% y van a entrar en vigor. Ya no va a haber, en principio, más aplazamientos. Claro, un arancel medio del 15% supone un gran proteccionismo. O sea, desde hace un siglo, desde 1930, no imponía aranceles tan altos. Estos aranceles van a provocar daño en la economía estadounidense. El PIB de Estados Unidos podría reducirse casi en un 2%. Y los precios, la inflación va a subir. Podría subir la inflación en Estados Unidos durante dos o tres años un 1%. Parece poco, pero si a eso le añades otros elementos, pues tienes ahí un peso. O sea, menos crecimiento y más inflación. Por eso Donald Trump ayer volvía a presionar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que bajase los tipos de interés.
Le llamamos demasiado tarde, ya es demasiado tarde, es un nuevo apodo. Demasiado tarde, amigo, es terrible el presidente de la Reserva.
bueno, lleva meses Trump atacando al presidente de la Reserva Federal estadounidense. ¿Por qué presiona Trump para que baje el precio del dinero? Bueno, ayer tuvimos datos malos de la economía estadounidense. Pero claro, si el dinero es más barato, es más fácil que la economía crezca. Pero claro, si bajas el precio del dinero, se consume más. Y si se consume más, suben los precios, hay más inflación. Y los aranceles precisamente lo que hacen es también subir la inflación, porque es más caro comprar los productos que traes de fuera. Claro, se mire por donde se mire, la cosa tiene difícil solución. Y los aranceles van a ser un desastre para la economía de Estados Unidos. Y para el resto del mundo, y para ti y para mí, ¿qué consecuencias van a tener estos aranceles? Si los aranceles se hubiesen quedado en el 10%, una media del 10%, las empresas tienen margen para, bueno, reducen beneficios, se ajustan, pero ahora ya con más del 10% las empresas no van a amortiguar el impacto. Subirán los precios, las empresas tendrán más problemas, habrá menos crecimiento y eso nos afecta a todos, aunque España no tenga una relación comercial muy intensa con Estados Unidos. Pero si el resto del mundo crece menos, a nosotros nos va a afectar. De momento podemos beneficiarnos de una cierta bajada del Euribor porque Europa también tendrá que bajar los tipos de interés, pero a medio plazo esto no es nada bueno. Son las consecuencias del nacionalismo. El nacionalismo es siempre malo y en este caso es muy malo. 6:17, o sea que no da una. 6:17, 5:17 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Jubileo.
Ayer se cerró la plaza de San Pedro para que 30.000 españoles atendieran a la misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Hoy tiene lugar la vigilia, uno de los actos centrales de este jubileo de la esperanza con los jóvenes que se está celebrando en Roma. Serán cientos de miles de diversas nacionalidades los que peregrinen hasta Tor Vergata para esperar al Papa. Allí León XIV escuchará testimonios de varios de ellos y responderá a sus preguntas. Lo vas a poder escuchar en la programación especial de COPE con desde 4 a 5 y de 8 a 10 de la noche.
Dimisión.
Una más, la tercera desde que la diputada popular Noelia Núñez dimitiese por falsear su currículum. En este caso, se trata del consejero de Gestión Forestal de Extremadura, Ignacio Higuero, que ha reconocido no tener la licenciatura en marketing que aparecía en su experiencia académica.
Multa.
La justicia europea ha sancionado a España con casi 7 millones de euros por no cumplir con los plazos del permiso parental. Este martes el gobierno aprobaba la norma para ampliar las semanas y la retribución por nacimiento de un hijo. El problema es que lo ha hecho un año tarde.
Submarinos.
Los que ha movilizado Donald Trump cerca de Rusia como respuesta a la amenaza del expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, Dmitry Medvedev, que de cada ultimátum estadounidense dice que Trump fuerce para la guerra de Ucrania, dice que la guerra está más cerca con Estados Unidos.
Gaza.
El enviado especial de Estados Unidos a Oriente Próximo ha entrado en la franja para analizar la situación de hambruna. Ha expresado la voluntad de su país de crear un plan de reparto de ayuda, pero no ha especificado más allá. Varios países, entre ellos España, han lanzado toneladas de la misma, que no deja de ser insuficiente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te contamos cómo están los incendios de los que hemos estado pendientes en las últimas horas. El que más preocupaba, el declarado en las urnes en Cáceres, se da por estabilizado. Ahora las labores se centrarán en repasar y refrescar los más de 34 kilómetros de perímetro del fuego. COPE Cáceres, Miriam Bañón.
El incendio de Camino Morisco en la provincia de Cáceres no se va a dar por controlado hasta el fin de semana y podrían pasar incluso semanas hasta su extinción total. El fuego, que ha calcinado ya más de 2.700 hectáreas de monte y mantiene un perímetro de 34 kilómetros y medio, se encuentra en fase de estabilización avanzada, pero requiere aún un gran esfuerzo operativo para evitar reactivaciones, especialmente en la zona noroeste del incendio. Abel Bautista es consejero de Presidencia.
Durante el fin de semana se controlaría, se daría por controlado y todavía quedan semanas para darlo por extinguido. Por tanto, queda mucho trabajo por hacer en el terreno a los efectivos que han venido trabajando en el mismo.
Los equipos de la UME, bomberos forestales, del Plan Infoex, la BRIC y personal de protección civil siguen trabajando palmo a palmo con mangueras de hasta 2 kilómetros de longitud en un terreno abrupto y de difícil acceso.
Y tras 4 días luchando contra el fuego en Ávila, el incendio de Cuevas del Valle se da por controlado y la Junta de Castilla y León rebaja su nivel de peligrosidad a 1. COPE Ávila, Beatriz García.
Evoluciona muy favorablemente el incendio del barranco de las 5 Villas. Ya no hay llama viva y los trabajos se están centrando en estabilizar todo el perímetro, llegando con los bulldozers hasta donde todavía no se había podido. El director técnico de extinción, Alejandro Peñalvo, ha recordado, eso sí, que un incendio de estas características puede tardar semanas, incluso un mes, en darse completamente por extinguido.
Te puedo contar por experiencia, estos incendios se dan por extinguidos. Por extinguidos es cuando nos podemos ir todos y esto se queda tranquilo. Eso va a tardar semanas. Un mes puede tardar, porque realmente vamos a tener vigilancia durante mucho tiempo.
Un incendio intencionado en el que la primera estimación era de 2.200 hectáreas afectadas, si bien dentro del perímetro han quedado pequeñas islas a las que no ha llegado el fuego.
Por último, el incendio forestal de La Cañiza en Pontevedra evoluciona favorablemente. Tras calcinar unas 300 hectáreas, avanza ya hacia su estabilización. Patricia Iglesias, COPE Galicia.
Fueron necesarias más de 48 horas de trabajo para conseguir estabilizar el incendio en este ayuntamiento del interior de la provincia de Pontevedra. Estabilizado quiere decir que ya no hay ningún punto donde las llamas avancen fuera de control, pero su evolución positiva ha permitido por fin desactivar la alerta 2, ya no hay riesgo para viviendas, y también retirar los efectivos del ejército que se movilizaron desde el miércoles en la zona. Los trabajos continúan para que quede extinguido lo antes posible, teniendo en cuenta además que este fin de semana el sur de la provincia de Pontevedra estará en alerta por altas temperaturas. Con 300 hectáreas de superficie arrasada, el de A Cañiza es el incendio más grave de los que se han producido este verano en Galicia. Las circunstancias en las que se inició, con varios focos simultáneos a lo largo de la carretera, dejan pocas dudas sobre la intencionalidad que hubo detrás y que obligó a confinar, recordamos, 7 núcleos de población durante unas 12 horas. En la provincia de Ourense, en Carballeda de Valdeorras, mientras quedó extinguido otro incendio que se había iniciado el martes y que calcinó algo más de 20 hectáreas de monte, la mayoría arbolado.
Y seguimos en Galicia con Patricia Iglesias, porque la Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 53 años en un piso de la localidad pontevedresa de Oporriño. La víctima llevaba días desaparecida y su cuerpo presenta signos de violencia.
La víctima fue encontrada por una compañera de piso este viernes a media mañana. Presentaba señales de violencia, como confirmaba el subdelegado del gobierno en Pontevedra, Abel Losada.
Se trata de una mujer que ejercía la prostitución y que fue hallada con signos de violencia, por lo que se baraja la posibilidad de una muerte violenta. La víctima no tenía denuncias activas en el sistema Biogen.
Tenía unos 50 años. Algunas fuentes apuntan a que fue un hombre que se identificó como su pareja el que presentó un día antes una denuncia por su desaparición. Se trata de la segunda muerte violenta de una mujer esta semana en la pequeña localidad pontevedresa de Oporriño. El martes, una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio murió a manos del marido de la anciana a la que cuidaba. El hombre fue trasladado a la unidad de psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, pendiente de pasar a disposición judicial.
Y hoy en Cantabria se manifiestan cientos de ciudadanos por la anulación del plan de ordenación de los recursos naturales de las marismas de Santoña, que podría conllevar ese plan la demolición de 500 viviendas. COPE Santander, María Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días. Los afectados por sentencia de derribo en Cantabria vuelven a manifestarse y protagonizan una nueva ruta de los inocentes. Lo hacen para poner de manifiesto que llevan 26 años reclamando una solución para las 500 viviendas afectadas en Cantabria. Fueron levantadas en zonas que los tribunales consideraron después ilegales, a pesar de que ayuntamientos y gobierno regional en su momento las autorizaron. Antonio Vilela, uno de los afectados, se pregunta por qué aquí no puede hacerse lo que ya han hecho otras comunidades.
En Andalucía se han legalizado más de 70.000 viviendas. Simplemente en Canarias podemos hablar más de 35.000. Lo que jamás entendemos es que nosotros llevemos con estos problemas 25 años siendo condenada la administración pública en todas las sentencias firmes y que sigamos sin resolver este problema.
Sobre la mesa, la construcción de viviendas de sustitución o el pago de indemnizaciones para las casas que finalmente sean derribadas.
La Fundación Banco de Alimentos de Navarra ha lanzado un llamamiento urgente ante la situación que está atravesando. Tras una década en su actual ubicación, tiene que cambiar de local porque el propietario lo va a poner en venta. Para hacer frente a esta en prevista mudanza se necesitan 30.000 euros. COPE Pamplona, Natalia Alonso.
Buenos días. La Fundación Banco de Alimentos de Navarra pide colaboración ciudadana ante el coste del traslado forzoso de su sede central este verano. Un coste extraordinario de 300.000 euros que pone en riesgo la actividad de la Fundación. La entidad necesita un respaldo económico para poder continuar distribuyendo alimentos de primera necesidad a más de 22.000 personas en situación de vulnerabilidad en toda la comunidad foral. Marisol Villar es presidenta del Banco de Alimentos.
¿Qué puede pasar con el banco si no conseguimos esos 300.000 euros? Y no sé hasta qué punto sería posible continuar o no. Yo confío, como siempre he confiado, en los corazones y sensibilidad de la sociedad navarra.
Otro de los aspectos que también preocupa es el encarecimiento del alquiler de la nueva nave, que duplica el coste anual, sumándole una diferencia cada año de cerca de 41.000 euros.
Bueno, pues eso es lo que le sucede a la Fundación del Banco de Alimentos de Navarra. Y en España se disparan las estafas online. Han crecido casi un 500% en los últimos 10 años. Sefi García.
A Jorge le amargaron las vacaciones, hizo una reserva en una conocida plataforma y le ofrecieron pagar la mitad a cambio de un descuento del 10%.
Me llaman por teléfono una señora y me comenta que es la dueña de la casa y que se había hecho una reserva, digo que sí, y me dice que me habían estafado. Quedamos sin vacaciones, sin el 50% que adelanté, que eran casi 2.000 euros.
El Ministerio del Interior reporta que el año pasado tramitaron más de 400.000 ciberestafas. Hace solo 9 no llegaron a las 33.000. El INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tramitó en 2024 casi 100.000 incidentes y detectó 184.000 sistemas vulnerables relevantes. Y esos son solo los datos oficiales. Las compañías trabajan ya no para prevenir, sino para minimizar daños. Los ciudadanos debemos hacer lo mismo, nos cuenta el experto en ciberseguridad Deepak Daswani.
Que nos puede pasar en cualquier momento, que nos ha pasado o nos va a pasar, y tener los mecanismos para poder actuar en consecuencia, mitigar los riesgos.
La desconfianza y el conocimiento es nuestra mayor baza para defendernos.
6 de cada 10 españoles sienten que viven con más prisa de lo que le gustaría, de la que le gustaría. Esta sensación es más evidente, sobre todo durante la primera mitad del día por el trabajo o los estudios. Esta percepción disminuye durante el verano gracias a las vacaciones. Fernando Díez.
Parecía que el teletrabajo había llegado para quedarse, pero los datos revelan que no es así. Menos de 2 de cada 10 españoles trabajan a distancia, y eso que es una alternativa que para algunas personas supone un cambio de vida sustancial, como es el caso de Wendy Layton, que teletrabaja 2 días por semana desde hace 6 meses.
Mi vida ha mejorado muchísimo en cuanto a más energía, mayor bienestar y creo que al final también en productividad, porque necesitas mostrar que lo que estás haciendo realmente sale adelante.
Sin embargo, casi el 65% de las empresas o no pueden ofrecerlo por su modelo de negocio o porque no están del todo seguras de si esta opción mantendría los niveles de productividad. Judith Ruiz es experta en recursos humanos.
Lo que no se puede hacer es implementar el teletrabajo sin llevar a cabo un acompañamiento del cambio cultural que esto supone. Tienen que cambiar los procesos, tienen que cambiar muchas reglas para que las personas sepan cómo organizarse de manera diferente y todas al unísono.
La mitad de los españoles considera que el teletrabajo hace más atractiva una oferta laboral, pero es una opción que 7 de cada 10 empresas en España hoy no ofrecen.
Hoy calor.
La ola de calor comienza a llegar a la península y ya desde este sábado notaremos un ascenso ligero y continuado de las temperaturas, aunque en algunas zonas todavía quedará rastro de la inestabilidad que azotó el centro y el nordeste del país durante el día de ayer. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Dará lugar a un ambiente propicio para la formación de tormentas que podrán ser muy adversas, al dejar chubascos muy fuertes, rachas de viento intensas y granizo grande.
Las temperaturas serán especialmente altas en la ribera del Guadiana y del Guadalquivir. De hecho, en Sevilla y Badajoz, la EMET ha activado la alerta naranja por altas temperaturas.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 2 de agosto. Ya estamos en agosto. Y vamos a tener calor. Suben las temperaturas, suben sobre todo las máximas. Lloverá un poquito pues en las Islas Canarias y en Galicia, pero vamos, vuelve el calor, vuelve una ola de calor. Lo propio de este tiempo. Estamos aquí desde hace media horita contándote noticias, ofreciéndote análisis. La actualidad nacional está marcada por el último informe del GRECO. El GRECO no es que el pintor haga informes ahora, es que el Grupo de Lucha contra la Corrupción del Consejo de Europa, pues desde hace años monitoriza cómo en España se cumplen los objetivos de lucha contra la corrupción. Y el informe es malo. El informe le da un rapapolvo al gobierno. El Ministerio de Justicia ha hecho publicado una nota en la que cuenta una milonga, porque lo que viene a decir el Ministerio de Justicia es que, según ese informe de GRECO, pues se está mejorando considerablemente la lucha contra la corrupción, cuando el informe lo que dice es que de los 19 objetivos ninguno se cumple de forma satisfactoria. Eso es lo que dice realmente el informe GRECO. Claro, se publica este informe. Siempre hace el gobierno una cosa muy, muy, muy llamativa, que es publicar los informes GRECO cuando España está de vacaciones. Este rapapolvo cuestiona lo que dijo Sánchez el lunes, cuando se puso la medalla de luchar muy bien contra la corrupción.
Una de las tareas a las que hemos dedicado más esfuerzo durante estas últimas semanas y meses ha sido la lucha contra la corrupción, a la que creo que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo remedio para extirparla de la vida política.
Pues no es lo que dice el informe GRECO. Y tampoco se puede luchar muy bien contra la corrupción cuando tu fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo y tú no lo cesas. Y es también noticia de última hora o de las últimas horas el cierre de las bolsas en Estados Unidos, porque los tres índices de la bolsa estadounidense han cerrado con caídas. También ayer cerraron con caídas las bolsas europeas. ¿Y por qué esto es noticia? Bueno, pues que es consecuencia de que la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Trump está cada vez más cerca. Ya sabes que el jueves Trump decidió aplazar otra vez, esta vez menos tiempo, hasta el 7 de agosto, la entrada en vigor de esos aranceles. Con lo cual, la cosa ha quedado, porque el jueves anunció aranceles para países con los que no había negociado. La cosa ha quedado en una media del 15% de aranceles para los productos que entran en Estados Unidos. Esto es mucho. La economía estadounidense va a sufrir, van a subir los precios, va a haber menor crecimiento y, claro, las bolsas, las empresas se resiente cuando ya parece que después de tantos aplazamientos por fin el panorama está más o menos claro. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Hoy se celebra la vigilia de oración del jubileo de los jóvenes.
Cientos de miles de ellos van a peregrinar hasta Tor Vergata, en la capital italiana, para esperar al Papa. Allí, León XIV escuchará testimonios de varios de ellos y responderá a sus preguntas. Lo vas a poder escuchar en la programación especial de COPE de 4 a 5 de la tarde y de 8 a 10 de la noche.
La justicia europea multa a España con casi 7 millones de euros por no cumplir con los plazos del permiso parental.
Este martes el gobierno aprobaba la norma para ampliar las semanas y la retribución por nacimiento de un hijo. El problema es que lo ha hecho un año tarde. Además, Bruselas tiene que dar el visto bueno a la ley. Si lo hace, habrá que sumar otros 20.000 euros diarios.
y España bate récord de turistas extranjeros en el primer semestre del año. Nos visitaron 44 millones y medio durante este tiempo.
Solo en junio llegaron 9 millones y medio de viajeros que se gastaron más de 13.000 millones de euros. Lideran la lista de los británicos, seguidos de los alemanes y los franceses. Las comunidades más visitadas son Canarias, Cataluña y Madrid.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria.
Es la máxima condena posible para los delitos de fraude procesal y soborno a testigos de los que se le acusa. Tendrá que acatar la decisión de los tribunales mientras espera la segunda instancia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Baluchistán. ¿A qué te suena? ¿Existe Baluchistán? ¿Es algo que aparece en una serie? ¿Es un país? Carlos Zurutuza, buenos días. ¿Qué es Baluchistán?
Buenas, Fernando. Gracias por invitarme.
Encantado.
Mira, Baluchistán, que nos suena tan exótico, es un territorio del tamaño de Francia, ni más ni menos, incrustado ahí en el centro de Asia, entre Afganistán, Pakistán e Irán. Hablamos de unos 15 o 20 millones de personas. Baluches les llamamos, tiene su lengua y, bueno, su cultura propias. Y hoy es el día en el que hasta colegas, hasta gente que trabaja de periodista o gente interesada en la región, me pregunta, ¿no? Sorprendida, me dicen, no sabía ni que existía esto de Baluchistán.
Carlos Zurutuza acaba de publicar una trinchera en Marte, historias de Baluchistán. ¿Cómo se vive en un pueblo de Baluchistán? ¿A qué huele un pueblo de Baluchistán, Carlos?
Bueno, el título del libro es una trinchera en Marte, porque se compara el territorio, los geólogos lo comparan con dicen que es la superficie de la Tierra más parecida a la de Marte. Y luego, por otra parte, el otro día, bueno, muchas veces lo comento, ¿no? Realmente hoy recibimos más noticias de Marte que de Baluchistán. El otro día mismo vi que mi madre me mandó un artículo de que habían encontrado no sé qué capa de hielo gigantesca en Marte. Y dije, pues fíjate, siempre llegan noticias de huracanes de Marte o de que se ha encontrado agua o de que hay este proyecto un poco extravagante para llevar gente a Marte, ¿no? Pero en cambio de Baluchistán, pues no nos llega nada. Entonces hablamos de un auténtico erial. Sin embargo, un erial que esconde muchísimas riquezas. Oro, petróleo, uranio y luego una costa de 1.000 kilómetros en el Índico y a las puertas del Golfo Pérsico. Es decir, a nivel estratégico, Baluchistán es realmente clave en la región. Igual esa es una de las razones por las que sabemos tan poco, ¿no? Y luego, ¿qué se come y a qué huele? Bueno, por supuesto el arroz que habrás comido tú en Pakistán, el sí. Cordero, no es esa comida especiada que habrás probado tú por ahí.
Ya, no, en la zona de Pakistán, de frontera con la India, pues la comida se parece mucho a la India, o sea, es curry, muchos son vegetarianos, o sea, se parece mucho a la India, son como indios pero musulmanes.
Sí, son la misma gente, eso.
Sí.
Oye, y esto es más parecido a lo que a lo que comerías en Kabul, ¿no?
Ajá. O sea, Afganistán.
Afganistán, sí. Es todo más sobrio, menos especiado y bueno.
¿Y tú cómo te mueves por ahí? O sea, es decir, tienes un lo que se llama un fixer, o sea, una persona local que te ayuda, porque no debe ser fácil para un occidental moverse por ahí, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ya sabes, tú también has estado. Ya sabes que nosotros sin un fixer no somos nadie allí. Yeah. Ni hablamos. Yo por lo menos no hablo ni baluche, ni urdu, ni farsi. Y sin un fixer, pues poco podemos hacer. Y desde luego hay que moverse con un perfil muy bajo, porque es una zona restringida a periodistas. Es una de estas zonas en las que, bueno, tú ya sabes, cuando te acreditas en Pakistán, para moverte tienes que pedir permiso. Es decir, si tú estás en Islamabad y quieres ir a Peshawar, en la zona Pastún, pues tienes que pedir permiso.
¿Por qué esta zona es importante para el mundo? Baluchistán, estamos en el Índico, estamos al lado de Irán, estamos al lado de Afganistán.
Han pasado todos por ahí, ¿no? Desde Alejandro Magno, los mongoles, los persas, por supuesto los británicos, los rusos cuando llegaron a Afganistán, cuando invadieron Afganistán, el plan más ambicioso que tenían era llegar a Baluchistán, precisamente a esa costa del Índico. Imagínate lo que habría sido la Unión Soviética con puertos en el Índico, ¿no?
Yeah.
Un país gigantesco, pero con puertos pues muy ineficaces porque están helados o porque están muy lejos. Pero si la Unión Soviética hubiera llegado a esa costa del Índico, que es precisamente lo que ha hecho China, que está construyendo un macropuerto en Baluchistán, pues igual la historia habría sido distinta, ¿no? Y para los baluches puede ser demoledor, les puede convertir en minoría en su propia tierra. Fíjate que Karachi,
¿sí?,
en el principal puerto de Pakistán, en 1947 tenía 200.000 habitantes.
Fíjate.
Y hoy son más de 20 millones de personas. Claro, los baluches en Pakistán son entre 8 y 10 millones. Si construyes una réplica de Karachi, que es lo que buscan los chinos, y evidentemente con la ayuda de Pakistán, eso se llenaría de... Bueno, habría un desplazamiento masivo de gente del Punjab. Y los baluches pues acabarían siendo pues minoría.
Decías, por ahí ha pasado todo el mundo, y todo el mundo ha acabado derrotado, porque acabaron derrotados los soviéticos y han acabado derrotados los estadounidenses. ¿Por qué? Tú que has estado allí, ¿qué hace que los talibanes acaben siempre ganando?
Sí, es una pregunta, bueno, por un lado difícil de responder y por otro lado necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, los que hemos estado en Afganistán, pues ya veíamos cómo funcionaba aquello. La corrupción era...
Ajá.
Era el problema principal. Era el dinero del contribuyente, sobre todo del estadounidense, que era el que más dinero mandaba, acababa en el bolsillo de unos pocos. Y no solo afganos, sino que había una corrupción endémica dentro de ese sistema, ¿no?, que intentaron instalar los americanos principalmente. ¿Eso en qué redundaba? En que la gente no hubiera seguridad.
Yeah.
Es decir, no había seguridad. Es más, había zonas en las que había... zonas del país en las que había más seguridad en las zonas bajo control talibán que en las zonas bajo control gubernamental.
Fíjate.
Y al final aquello se pudrió, se consumió y los americanos veían que no... Bueno, llevaban mucho tiempo queriendo irse. Vamos, yo estuve en Afganistán, he estado varias veces, la primera vez en 2010. Y ya entonces te contaban off the record oficiales americanos que era imposible, que era una guerra imposible aquella.
Es verdad que viajar a Afganistán es viajar al medievo, a la edad antigua. O sea, los burkas, bueno, yo creo que he visto pocos burkas, y los he visto en Pakistán y impresiona. O sea, una mujer con un burka impresiona más que con alguno de los velos que se usan en el mundo de mayoría musulmana. ¿Es verdad que viajar a Afganistán es viajar en el tiempo?
Bueno, hay mucho cliché y caemos muchas veces en ese orientalismo, ¿no? Y luego hoy es el día en el que, bueno, pues tenemos este fenómeno wahhabita de islamismo radical, violento, extremo, que es un fenómeno muy moderno. En el medievo el islam era mucho más laxo.
Esto es muy interesante, esto que estás contando es muy interesante. El islam medieval era bastante más tolerante que el wahhabismo, que es del siglo XIX, no XX.
Exactamente. Entonces, no sé cómo sería la estampa de Afganistán en la Edad Media, pero me consta que burkas no habría.
Ya.
Esto es al final un invento saudí, como quien dice.
Ya. Carlos, pues que sigas haciendo periodismo y que nos sigas contando lo que pasa en sitios que existen, porque Baluchistán es un sitio que existe, que es un sitio muy importante y que merece la pena conocer y que se puede conocer a través de este libro. Carlos Zurtuza.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés, no veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos salen a 15,25€ y podemos combinarlos como queramos. Y llevaré champú que no queda y también tiene un 3x2. H&S, Pantene, Herbalessen, Sossi, Yole Spice. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Toda una emocionante aventura.
Estoy seguro.
Entre California y Australia.
En estas tierras son todos tan feos como vosotros.
Un grande del cine y un gran bigote.
Dedíquese a su trabajo y líos.
Tom Selleck.
Disculpen.
Un vaquero sin rumbo.
La próxima te dará de rebote.
Y después, encrucijada de destinos.
¿Eres así siempre?
No especialmente.
El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Así sonaba el incendio que afectó a la provincia de Badajoz hace algunos días que te contamos aquí. Los datos de este año no son malos en principio, porque entre principios de enero y mediados de julio los incendios forestales han calcinado 24.133 hectáreas. Esto representa una reducción respecto a la media del último decenio, una importante reducción del 44%. José Manuel Moreno es catedrático de Ecología. Profesor Moreno, muy buenos días.
Buenos días, soy catedrático ya jubilado.
Catedrático emérito. ¿Este año vamos mejor que otros años con el tema de los incendios?
Pues mire, le voy a decir una conversación que tuve con un técnico en el Ministerio hace ya muchos años, que efectivamente fue un buen año, y le escribí un correo y le dije, oye, ¿va bien la cosa? Y me dijo, de momento, era 2006.
Ya.
La semana más tarde ardía todo Galicia. Ajá. Y fue un año terrible. Así es que, hasta que no acabe la temporada, mejor tomémoslo con ya. Calma.
Lo que pasa es que, claro, llovió mucho en primavera. Yo no sé si esto es bueno o es malo. Llueve mucho, hay agua, pero también el campo ha estado reventón y luego eso se seca y eso es un pasto fácil para las llamas.
Bueno, sí, pero los incendios más importantes son los que ocurren en terreno forestal, no en zona de pastos. Efectivamente, algunos de estos que ha habido aquí en Toledo, pues son zonas de pastos. Claro, son peligrosos porque tienes, pues hay establos al lado, hay casas cercas y demás, pero normalmente suelen ocurrir en terrenos fragmentados porque son agrícolas, entonces lo normal es que no vaya muy lejos. Los peores son cuando tienes una zona forestal continua,
sí,
donde no tienes manera de detener el fuego, donde tienes grandes pendientes, gargantas, entonces ahí es donde las condiciones son peores. Entonces ahí fundamentalmente el fuego, lo que lleva el fuego es la hojarasca que hay,
sí,
y la materia muerta, ¿no?
Yeah.
Digamos que en este sentido el que haya llovido mucho viene bien porque los árboles tienen un mayor contenido en humedad y
claro,
entonces no están tan secos y por tanto es positivo, ¿no? Así que sí, el que haya llovido en primavera es positivo.
Lo que pasa es que nos dicen que el cambio climático va a cambiar España, la va a hacer todavía más seca. Yo no sé qué puede suponer esto para los incendios. Hemos hablado mucho de los incendios de sexta generación, estos incendios que ya no se pueden apagar. O sea, que cuando ya comienza, pues no queda más que retirarse. ¿Qué futuro tenemos con los incendios en España?
Bueno, el futuro que tenemos es el presente. O sea, España
ya.
No es que se va a aridificar. España se ha aridificado.
Ajá.
Y no tanto porque haya llovido menos, que no, aproximadamente las lluvias no están cambiando.
Sí.
Están cambiando algunos patrones, pero lo que pasa es que ha subido la temperatura.
Ajá.
Entonces eso aumenta la evapotranspiración y por tanto te desecas más, ¿no? Y eso ya ha ocurrido, eso no hay que esperar, viene ocurriendo. Y eso afecta, vuelvo como hablaba antes, es decir, a la misma cantidad de agua, si tú tienes mayor temperatura,
claro,
las plantas se desecan más porque pierden más agua, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces eso hace que si tienes un combustible forestal, pues que puedan entrar, la intensidad aumenta y se aumenta, pues muchas de las partes. La gente piensa que se quema todo el árbol, pero no. O sea, realmente lo que se viene a quemar son las ramas, o sea, se quema lo que está muerto.
Ajá.
Y las ramas que tienen un grosor de 8 milímetros, es decir, hojas y ramas de 8 milímetros, no más, ¿no? Ahora bien, si el árbol está seco, entonces sí que en vez de tener ramas de 8, pues se quema hasta las ramas de 10, de 12,
ya,
de 14, con lo cual aumenta la intensidad y eso hace que el incendio pues sea más difícil de controlar, ¿no? Los incendios incontrolables han ocurrido siempre, no es que son solo de ahora. Lo que pasa es que las peores condiciones meteorológicas unidas a un incremento de combustible que se viene produciendo porque, bueno, una parte de las zonas no productivas pues sean abandonadas, la vegetación crece y
claro,
crecer significa combustible y, por tanto, al haber más combustible y peores condiciones, pues se hacen más intensos.
Claro.
Y esa es una tendencia que se está observando, es decir, la mayor severidad de los incendios que ocurren. Además, también hay una tendencia ligada a las olas de calor, pues en las olas de calor también todo esto favorece el desarrollo del fuego y se hacen más grandes, ¿no? Y esas son tendencias que se están observando en toda la vertiente mediterránea,
¿no? Es difícil, ¿no? En este cuadro de factores es difícil prevenir mejor los incendios.
Bueno, es que, a ver, hay una cosa que hay que desterrar.
Sí.
Y es que los incendios se van a poder apagar. Eso no es posible. Es posible si no tienes monte, pero como tenemos monte, claro, y tenemos mucho monte, España es un país que tiene una gran proporción de territorio forestal, por tanto va a haber fuego, sí o sí, y va a haber porque estamos nosotros alrededor y nosotros, en fin, casi que vamos echando chispas allá por donde vamos, ¿no?
Ajá.
Es decir, porque nuestra maquinaria agrícola pues produce chispas, porque hay colillas, porque hay fogatas que se encienden cuando no los deben, porque
incendios intencionados también.
Y eso hay que contar con ellos, están los intencionados. O sea que, digamos, el problema es, si tú tienes mucho combustible,
sí,
esto es mucha vegetación, y tienes muchas fuentes de ignición, vas a tener incendios. Eso es totalmente imposible de parar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí hay que aprender un poco a gestionar nuestros ecosistemas con fuego, porque algunos de ellos en el pasado han vivido fuego, por tanto, lo toleran, ¿no? Así es que hay que cambiar un poco el planteamiento, y puesto que no vamos a poder proteger todo, hay que proteger los bienes humanos, es decir, hay que proteger lo importante, pues el resto lo que hay que hacer es darle al fuego un papel, ¿no? Y porque si tú apagas hoy un fuego, lo que haces es que se queda el combustible para que a lo mejor el año que viene las condiciones van a ser peores,
ya,
y entonces eso que se te podía haber quemado, por ejemplo, ahora en estas condiciones que tenemos, que son razonablemente buenas y que no van a poner gran peligro, el año que viene, si se une a todo lo que había sin quedar, pues entonces puede ser enormemente peligroso. Sí. Así es que el foco de la protección tiene que cambiar innecesariamente. Donde va a haber fuego, tú lo tienes que contemplar. Es como si en un sitio donde hay terremotos dicen, yo voy a hacer mis edificios para que no haya terremotos. No,
no.
Los terremotos van a ocurrir. O sea, entonces, adáptese usted a esa realidad, y en este caso nuestro hay que gestionar los combustibles. Y el fuego lo gestiona muy bien, porque lo que se quema hoy no se vuelve a quemar hasta dentro de varios años, ¿no?
Ya.
Pero claro, lo bueno es que se queme bajo baja intensidad.
Profesor Moreno, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, un saludo. Muchas gracias.
6:53, 5:53 en Canarias. La inteligencia artificial cada vez entra en más campos de nuestra vida. Ahora ha llegado hasta los fármacos, hasta las medicinas. Parece que se está utilizando en el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos. De hecho, hace unos días la revista Fortune publicaba una entrevista con un importante responsable de un laboratorio farmacéutico en la que ese directivo del mundo de la farmacia anunciaba que pronto habría ensayos clínicos con medicamentos desarrollados con inteligencia artificial. Antonio Ibarra es miembro del Grupo de Innovación Digital de Pharma Industria. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Produce un poquito de prevención esto de que la inteligencia artificial desarrolle fármacos. Claro, que la máquina sea la que invente o ponga en marcha un fármaco, pues no sé si nos da tranquilidad, Antonio.
Bueno, a veces el titular simplifica demasiado las cosas, ¿no? La inteligencia artificial ayuda, es una ayuda fundamental, pero obviamente la supervisión humana, ¿no?, es todavía y seguirá siendo imprescindible para que esto pueda llegar a buen puerto, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial es simplemente pues un una ayuda para acelerar o para hacer todo este proceso de investigación de medicamentos, que realmente es complejo, hacerlo de una forma más eficiente, más rápida, más precisa y teóricamente pues mejor, ¿no? Incluso con novedades que los seres humanos por nosotros mismos pues a lo mejor no seríamos capaces de identificar.
Yo confieso que yo utilizo la inteligencia artificial como una especie de muleta para cuestiones prácticas en este momento. Quiero decir, si tengo que resolver algún problema, por ejemplo, informático, se lo consulto a la inteligencia artificial. Si tengo que pedir un consejo sobre algunos establecimientos comerciales, se lo pregunto a la inteligencia artificial, sabiendo, claro, que hay que tener cuidado. Sobre todo porque no se citan las fuentes en la inteligencia artificial. Claro, estoy hablando de un uso de la inteligencia artificial muy doméstico. Decías, la inteligencia artificial ayuda a desarrollar fármacos. ¿Por qué? ¿Cómo ayuda a desarrollar fármacos?
Claro, quizá aquí tenemos que separar del concepto más popular ahora mismo que hay de la inteligencia artificial, que es este que tú comentas, ¿no? En donde la inteligencia artificial ayuda a ese procesamiento del lenguaje, a tener una conversación, ¿no?, con un lenguaje natural, y porque puede buscar y generar contenidos de una forma automática. De otro uso de la inteligencia artificial, que es el que más estoy utilizando en la investigación de los medicamentos, que tiene que ver con la detección de patrones complejos a partir de grandes conjuntos de datos.
Ajá.
¿Esto qué significa? Pues que cuando tenemos un gran conjunto de datos heterogéneos, complejos, millones y millones de datos, pues detectar patrones que nos puedan ayudar a identificar, en este caso, por ejemplo, pues el tratamiento para una posible enfermedad, pues es difícil para un ser humano o para un conjunto de seres humanos. Y sin embargo, la inteligencia artificial, esos algoritmos de aprendizaje automático, son capaces de identificar cosas que nosotros no somos, ¿no? Y ahí es donde, en la investigación de fármacos, por ejemplo, pues nos está ayudando mucho, ¿no?
Pero porque, ¿cuáles son los datos que hay que procesar?
Claro, exactamente, ¿no? Pues aquí, fíjate, tenemos un montón de datos relacionados con las enfermedades, ¿no? Las propias causas de las enfermedades, su progresión, cómo afectan al cuerpo humano. El propio cuerpo humano es un conjunto de datos masivo, ¿no? Y que en muchas ocasiones no entendemos muy bien cómo funcionan y cómo se relacionan esas enfermedades con el cuerpo humano, cuáles son los disparadores, cómo interrelaciona nuestro cuerpo con nuestros hábitos de vida, con el entorno en el que nos desarrollamos o con las interacciones que luego tienen los medicamentos para tratar esas enfermedades. Todo eso es un conjunto de datos tan complejo, tan heterogéneo, tan amplio, que realmente pues es muy complicado a veces encontrar pues justamente la piedra filosofal, ¿no? El grano entre la paja. Y ahí es donde la inteligencia artificial es muy buena. Es realmente mejor que nosotros.
Pero cuando se utiliza la inteligencia artificial para el desarrollo de fármacos, se le delimita el campo, se le dice, vamos a ver, al algoritmo se le pide, procésame estos datos sobre el cuerpo humano o sobre los efectos que tiene en el cuerpo humano tal componente, o es la propia inteligencia artificial la que formula las preguntas.
No, las preguntas generalmente las seguimos formulando los humanos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco será la tendencia y la norma de aquí a, esperemos, a un futuro, al futuro en general, ¿no? Pero si dejamos de hacer nosotros las preguntas, quizá correremos un riesgo de que ya no sirvamos para mucho. Entonces, sí, las preguntas las siguen haciendo los equipos de investigadores y acotan, ¿no? Y dicen, oye, pues mira, nos interesa o tenemos una hipótesis o creemos que en esta área, en este campo, podemos encontrar cosas que todavía no hemos encontrado, y delimitan o acotan o le dan ese conjunto de datos específico a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial busque, ¿no? Pero muchas veces se encuentran cosas que realmente a lo mejor son hasta sorprendentes, porque uno cuando claro, tiene su mente armada de una manera y cuando busca una solución a un problema, pues ya más o menos imagina dónde puede estar esa solución. Y a veces la inteligencia artificial te da una solución que no tiene nada que ver. Y bueno, eso te ayuda a lo mejor pues a enfocarlo de otra manera. Y junto con la inteligencia artificial se llega a una posible solución, que es un poco lo que se busca en este campo, ¿no? El encontrar pues mejores dianas terapéuticas, el encontrar pues mecanismos de acción pues más efectivos, más orientados, más precisos, para que luego todos los tratamientos pues tengan más probabilidad de éxito.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Las preguntas las seguimos haciendo nosotros, la inteligencia artificial nos ayuda. Antonio Ibarra, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias, un placer.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos